Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Y con los buenos días para toda nuestra amable audiencia, iniciamos un nuevo programa Semilla de Esperanza, y gracias por siempre contar con ustedes. Cada mañana de cada domingo estamos aquí, Padre Fernando, Padre Henry, acompañándolos. Y bueno, ya celebramos el quinto domingo de Cuaresma, ya la fase final preparatoria a nuestra Pascua. Y hoy tomamos el Evangelio según San Juan en el capítulo 8, versículo 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se fue al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para nuestros amables oyentes. Gracias nuevamente por permitirnos entrar en sus hogares cada domingo con este nuestro programa Semilla de Esperanza. Reflexionemos en torno al Evangelio que hemos escuchado. El Evangelio de hoy meditamos sobre el encuentro de Jesús con la mujer que iba a ser lapidada. Por su predicación y por su manera de actuar, Jesús incomodaba a las autoridades religiosas. Por eso las autoridades procuraban todos los medios posibles para acusarlo y eliminarlo. Le traen delante a una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Bajo la apariencia de la fidelidad a la ley, usan a la mujer para esgrimir argumentos en contra de Jesús. Hoy también, bajo la apariencia de fidelidad a las leyes de la Iglesia, muchas personas son marginadas. Los divorciados, enfermos del SIDA, prostitutas, madres solteras, los homosexuales, etc. Vemos cómo reacciona Jesús. Juan, en el capítulo 8, 1, 2, Jesús y la gente. Después de la discusión sobre el origen del Mesías descrita al final del capítulo 7, cada uno se marchó a su casa. Jesús no tenía casa en Jerusalén. Por esto se fue para el Monte de los Olivos. Allí había un huerto donde él solía pasar la noche en oración. Al día siguiente, antes del amanecer, Jesús estaba de nuevo en el templo. La gente también acudía pronto para poderle escuchar. Se sentaban alrededor de Jesús y él les enseñaba. ¿Qué enseñaba Jesús? Tiene que haber sido algo muy bonito, porque la gente acudía antes del amanecer para escucharlo.
Es interesante también, queridos oyentes, dentro de este mensaje del Evangelio, es que los que escribas le prepararon como una encerrona a nuestro Señor. De repente llegan los escribas, los fariseos, y le traen a esta mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio. Y lo primero que le dicen, según la ley, esta persona debería ser apedreada. Ellos preguntan, ¿tú qué dices? Era una encerrona, ciertamente. Si Jesús hubiese dicho, aplicar la ley, ellos hubiesen pensado y dicho, no es tan bueno como parece, porque manda matar a la pobre mujer. Si hubiese dicho, no la matéis, hubiesen dicho, no es tan bueno como parece, porque ni siquiera observa la ley. Bajo la apariencia de fidelidad a Dios, ellos manipulan la ley y usan a la persona de la mujer para poder acusar a Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Dice el texto que escribía en la tierra. Parecía un callejón sin salida. Pero Jesús no se espanta ni se deja llevar por los nervios. Por el contrario, calmadamente, como quien es dueño de la situación, se inclina y comienza a escribir en la tierra con el dedo. Los nervios se adueñan de sus adversarios e insisten para que Jesús les diga qué piensan. Entonces Jesús se levanta y dice, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose volvió a escribir en la tierra. Jesús no discute la ley, pero cambia el punto del juicio. En vez de permitir que ellos coloquen la luz de la ley por encima de la mujer para condenarla, les pide que se examinen a la luz de lo que la ley les exige a ellos. La acción simbólica de escribir en la tierra lo aclara todo. La palabra de la ley de Dios tiene consistencia. Una palabra escrita en la tierra no la tiene. La lluvia o el viento la eliminan. El perdón de Dios elimina el pecado identificado y denunciado por la ley.
En este contexto, miremos a Jesús y la mujer. El gesto y la respuesta de Jesús derriban a los adversarios. Los fariseos y los escribas se retiran avergonzados uno después del otro, comenzando por los más ancianos. Acontece lo contrario de lo que ellos esperaban. La persona condenada por la ley no era la mujer, sino ellos mismos que pensaban ser fieles a la ley. Al final, Jesús se queda solo con la mujer en medio del círculo. Jesús se levanta y la mira. Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Y ella responde, quizá temerosa, nadie, Señor. Jesús le dice, tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Jesús no permite que alguien use la ley de Dios para condenar al hermano o a la hermana, cuando él mismo, ella misma son pecadores. Este episodio, mejor que cualquier otro enseñamiento, revela que Jesús es la luz que hace aparecer la verdad. Él hace aparecer lo que existe de escondido en las personas, en lo más íntimo de cada uno de nosotros. A la luz de la palabra, los que parecían los defensores de la ley se revelan llenos de pecado y ellos mismos lo reconocen, pues se van comenzando por los más viejos. Y a la mujer, considerada culpable y merecedora de pena de muerte, está de pie ante Jesús, absuelta, redimida.
Este es el Señor del universo en el que creemos, queridos oyentes. Él nos ha dado a conocer al Padre. ¡Qué paz! ¡Qué alegría! ¡Qué dicha podemos sentir después de conocer a nuestro Dios! ¿Eso no es lo que debió sentir esta mujer? Había estado a punto de morir apedreada por una turba enardecida que estaba dispuesta a matarla. Y ella sabía muy bien por qué. No tenía salvación, no había salida. Había infringido la ley y tanto ella como sus verdugos lo sabían. Por lo tanto, no había escapatoria. Pero lo que es imposible para el hombre es, sin embargo, posible para Dios. Jesús no hizo nada más que pronunciar una simple oración dirigida al corazón de cada uno de aquellos hombres, con tal contundencia que no quedó ni uno solo que se sintiera en capacidad de condenarla. Es que si buscamos sinceramente en nuestro interior, encontraremos que todos hemos fallado alguna vez y hemos sido culpables de faltas iguales o peores a aquellas que condenamos. Sin embargo, hemos sido dignos de perdón, o cuando menos, no se ha sabido y hemos tenido una nueva oportunidad para rectificarnos. ¿Por qué no habría de tenerla ella? Si alguien supiera lo que he sido capaz de hacer yo, se preguntaría seguramente cada una de estas personas y finalmente no se sintieron capaces de condenarla, empezando por los más viejos. Es que quienes más hemos vivido podemos comprender más las flaquezas del hombre, porque nosotros mismos hemos caído y felizmente nadie nos condenó, por eso pudimos salir adelante. ¿Cómo no darle una nueva oportunidad a esta mujer? Después de todo, ¿quién soy yo para condenar? Esa debió ser la conclusión a la que uno a uno fue llegando. Finalmente, perdonada por todos, recibió el perdón más importante, el perdón de Jesús. Él le dijo: tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Imagínense, queridos oyentes, la alegría de esta mujer. Todo debió parecerle de otro color, todo distinto. Había vuelto a nacer gracias a Jesús. Este es un resumen de la historia de la salvación, de nuestra salvación.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Estimados oyentes, después de esta reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado, los invitamos a compartir la reflexión del tema del día. Hemos querido preparar para ustedes el tema de la realidad del pecado hoy. La misericordia y el pecado. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Lo dice Lucas 15. El ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Dios, que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti, decía San Agustín. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Primera de Juan 1:8-9. Como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Así lo dice Romanos 5:20-21. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. La conversión exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio interior de la propia conciencia. Y este, puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer, en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva: el don de la verdad, de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito.
Queridos oyentes, y ante este tema tan importante, justo ya cuando estamos terminando este tiempo de preparatorio a nuestra Pascua en esta Cuaresma, hagamos una definición mejor de lo que es el pecado. No podemos olvidarnos de esa cita de Romanos 8:12 que dice que el pecado nos priva del amor de Dios. Por lo tanto, el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la misma conciencia recta. El pecado es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Por lo tanto, el pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna, nos lo dice San Agustín. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, nos recuerda el Salmo 51, versículo 6. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas, tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, como nos lo recuerda Juan 14:30, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados.
Habiendo considerado esa definición del pecado, miremos la diversidad de los pecados. La variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son codicias, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo como ya os previne, dice el apóstol, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Se los pueden agrupar también según que se refieran a Dios, al prójimo o a uno mismo. Se les puede dividir en pecados espirituales y carnales, o también en pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre, nos recuerda Mateo 15, 19, 20. En el corazón reside también la caridad, principio de las obras buenas y puras a las que hiere el pecado.
Conviene también valorar, queridos oyentes, los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, como nos lo recuerda en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corrobora. Y hay una distinción entre pecado mortal y pecado venial. ¿Qué es el pecado mortal? El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. El pecado mortal, que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad, por la que estamos ordenados al fin último, el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal, sea contra el amor de Dios, como la blasfemia, el perjurio, etc., o contra el amor al prójimo, como por ejemplo un homicidio, un adulterio. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, etc., tales pecados son veniales, nos lo dice Santo Tomás de Aquino.
Y considerando lo que nos acaba de comunicar el padre Henry, para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones. Hay que tener en cuenta esto. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave. Primera condición, materia grave. Y que además es cometido con pleno conocimiento. Segunda condición. Y deliberado consentimiento. La tercera condición. Primera, materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Eso constituye el pecado mortal. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Marcos 10, 19. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero conocimiento y consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para ser una elección personal. La ignorancia afectada y endurecimiento del corazón, como nos dice Marcos 3, 5, 6, no disminuyen sino aumentan el carácter voluntario del pecado. La ignorancia involuntaria puede disminuir y aún excusar la impunidad de una falta grave. Pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las pasiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. Y terminando, digamos que el pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causas la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confirmarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Se comete un pecado venial cuando no se observa una materia leve de la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Pues queridos oyentes, en este acontecer eclesial, nosotros queremos motivarlos desde ya a vivir ya dentro de 8 días el comienzo de una bonita semana mayor, de una semana de verdad en el que podamos profundizar el misterio de la muerte y resurrección del Señor. Y la gran pregunta que nos podemos hacer: ¿qué podemos hacer nosotros como familia para vivir esta cuaresma? Les decimos como 3 cosas fundamentales. Primero, no olviden que es necesario recuperar el sentido de un Dios que nos ama como Creador y como Padre. Segundo, también recuperar el sentido de nuestra pecaminosidad, o sea, de nuestro pecado. Cuando nosotros tomamos conciencia de que somos pecadores, buscamos de verdad el perdón de ese pecado. No perdamos la conciencia de pecado. Y por eso, qué bueno que en esta semana, ojalá los que no hayan podido acercarse al sacramento del perdón, lo hagan cuanto antes. Y lo tercero es atrevernos a cultivar esa actitud del hijo pródigo, ¿no?, que se anima a regresar a la casa paterna y encuentra de verdad a un Padre misericordioso que nos acoge con alegría y con mucho gozo. Por lo tanto, los invitamos a que estos días de que estamos terminando la cuaresma sea el poder gozar esa fiesta del perdón y de ese reencuentro con el Padre que nos organiza en beneficio nuestro, ¿no? Por lo tanto, el sacramento de la reconciliación es la delicia del perdón que Dios nos regala. La Eucaristía es la fiesta de Cristo Jesús que se ofrece en sacrificio a Dios Padre y en banquete como pan de vida eterna a nosotros. Y con esto, pues, queridos oyentes, pues ánimo, que Dios nos acompañe y que Dios permita que cada uno de nosotros podamos acercarnos con un corazón humilde y contrito a Dios.
Agradecidos con el Señor, terminemos esta sección de nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.